La Ventana Euskadi. Miguel Ángel Garrosa.
Arratsaldeon, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Abrimos esta ventana mirando a Elgoibar con una última hora. Susto en sus piscinas municipales. Un escape de gas ha afectado a varios usuarios. Tres de ellos han tenido que ser trasladados por precaución al hospital de Mendaro. ¿Qué más sabemos, Mario Prieto?
A las 2:30 de la tarde, una fuga de gas provocada por la mezcla accidental de productos químicos ha obligado a evacuar el polideportivo La Izaga del Goibar. Según ha confirmado el ayuntamiento, el incidente se produjo al combinarse ácido clorhídrico e hipoclorito sódico, sustancias utilizadas en el mantenimiento de las piscinas, generando así una nube tóxica. Los bomberos se desplazaron rápidamente al lugar y ventilaron el edificio, que fue evacuado de inmediato. Tres personas resultaron afectadas con síntomas leves por inhalación del gas y fueron trasladadas al hospital de Mendaro. La alcaldesa del Goibar, Maialen Gurruchaga, hace un llamamiento a la calma.
Tranquilidad, no es que haya habido grandes problemas, digamos, y que las personas que han sido atendidas de momento están estables y que no se ve que puedan ir a peor, y eso es lo que nos tranquiliza.
Las autoridades locales aseguran que la situación ya está bajo control, aunque se han suspendido de forma preventiva las actividades y cursos previstos para el resto del día.
Gracias, Mario. Bueno, y en la ventana toca economía. Nada, vamos a profundizar con el economista Máximo Cermeri sobre esa propuesta de SMI propio que ha lanzado el gobierno vasco. Pero antes, Guillermo Sabas, tenemos también datos de esta tarde de recaudación del primer semestre con subida del 8,8%.
El mayor ascenso en la recaudación del primer semestre del año está en Guipúzcoa, que crece un 9,7%, más de 2.000 millones. Vizcaya crece en 4.500, casi un 9%, y Áraba aumenta su recaudación en 1.000 millones, un 7,8% de ascenso. La razón, en el caso de Guipúzcoa, es el aumento de los impuestos indirectos, como es, por ejemplo, el IVA, que ha crecido un 12,3%. Vizcaya y Áraba sube sobre todo el IRPF, aunque cae en la primera el impuesto de sociedades a la mitad, a los 94 millones de recaudación. En Araba, 400 millones de recaudación por IRPF. Son 25,5 más que el año pasado.
En carreteras, precaución en un punto. Vizcaya 633. En Zalla, sentido Balmaseda, hay un carril cortado tras un accidente ya de primera hora de la tarde. Y apretado en el calor, han estado por encima de los 35 grados en Agurain, en Campezo o en Moreda. Hemos estado en aviso amarillo y ya está levantado. Mañana de nuevo en el interior se repite ese aviso. Entre la 1 y las 7 de la tarde, a partir del viernes, bajan las temperaturas. Fito Gallo está al frente del control técnico. Seguimos en dos minutos. Toca hoy mucha economía.
Radio Bilbao. Cadena SER.
Llegan los nuevos SUV Moda Yaecu, hasta 7 años de garantía o 150.000 kilómetros con entrega inmediata. El Yaecu 7 super híbrido enchufable con hasta 1.200 kilómetros de autonomía y Omoda 5, el SUV del futuro, líder de ventas en su categoría desde 22.990 euros. Ven a Alfavisa, concesionario Moda Yaecu junto al puente de Rontegui, Erandio o Meuri.com.
Verano en la costa, sol, mar y el mejor sabor en el restaurante Juan de la Cosa, en la playa de Berria, abierto todos los días. Pasea por el muelle de Santoña, piérdete en su mercadillo, llévate unas anchoas, disfruta de un día de playa y remata el plan con las mejores rabas, un pescado fresco o un buen bogavante. Restaurante Juan de la Cosa, Santoña.
El lunes 28 de julio, 132 aniversario de nuestro Puente Vizcaya. Por la mañana, concierto de El Pacto. Habrá reparto de caramelos en la barquilla y pasarela. Y se darán postales conmemorativas con las entradas. También el famoso concurso de pintura rápida. Más información en puentecolgante.com.
Cadena SER, el poder de la conversación. Cadena SER, Euskadi.
Si quieres abrir un comercio o quieres hacer crecer el negocio, las ayudas Mercaequín son lo que necesitas. Con las ayudas al emprendimiento comercial, te apoyamos en las fases de creación, consolidación y crecimiento de tu comercio, así como en el asesoramiento que precises. Puedes presentar tu solicitud hasta el 30 de septiembre. Infórmate en euskadi.eus, Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
Ya está aquí el verano y lo mejor es vivirlo juntos. 295.000 oyentes unidos cada día por la conversación, la actualidad, el deporte, la cultura y el humor. 295.000 razones para compartir un verano de radio. La radio líder en Euskadi. Cadena SER, con los oyentes siempre.
Bueno, pues mucha economía en la venta en Euskadi de esta tarde. Por un lado, hemos conocido ya el informe del SMI que ha presentado el gobierno vasco y por otro, el avance de cuentas trimestrales. Para hablar de estas dos cuestiones ya está con nosotros el profesor Cermeli. Máximo, hola, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Bueno, lo primero que quiero preguntarte es por esa propuesta que ha puesto en la mesa el gobierno vasco sobre el salario mínimo. El ejecutivo de la CUA confirma su apuesta por un salario mínimo más alto aquí en Euskadi. Vamos a escuchar a nuestro compañero Óscar Gómez, que ha estado en la rueda de prensa esta mañana, y luego comentamos.
El gobierno vasco calcula que el coste de la vida en Euskadi es entre un 7 y un 11% mayor que la media estatal, por lo que con los datos del INE sobre los salarios estima que el salario mínimo interprofesional debería ser aquí de entre 1.268 y 1.385 euros, según los sectores, es decir, entre un 7 y un 17% mayor que el salario mínimo en el Estado. El vicelendakari y consejero de Empleo y Trabajo, Mikel Torres, insiste en que es una propuesta, no una imposición, e insta a patronales y sindicatos a que se sienten a negociarlo.
Subir el salario mínimo de convenio entre un 7 y un 17% iría acorde con el coste de la vida en Euskadi. Es razonable, además, con los compromisos también europeos y prudente y compatible con la capacidad económica que tenemos en nuestro país. A partir de este momento, hacemos de nuevo una nueva interpelación a los agentes sociales a que, a través de la negociación colectiva, dialoguen sobre un salario mínimo de convenio en Euskadi.
Los beneficiarios serían sobre todo los trabajadores más vulnerables, el 12% que no tiene convenio y los 140.000 que trabajan a tiempo parcial, 3 de cada 4 mujeres.
Se podría decir que se constata que los menores salarios se encuentran en personas que están al margen de la negociación colectiva y que cuentan con contratos a tiempo parcial, soportado en ambos casos y en su gran mayoría, como he dicho antes, por las mujeres.
Torres presentó ayer el informe en la mesa de diálogo social a Confebas, Comisiones y UGT, y según dice, lo acogieron bien. El viernes se lo llevará a ELA y LAB, que no están en esa mesa y que lo consideran insuficiente.
Máximo, ¿cómo lo ves? 1.385 euros esa propuesta del gobierno vasco para el SMI vasco. Son 200 euros más que el SMI oficial del Estado.
A ver, es una propuesta yo creo que coherente y razonable por diferentes razones. Uno, porque adaptar el salario mínimo a lo que es el coste de vida es bastante inteligente por diferentes motivos. Es decir, uno, porque garantiza el mismo poder adquisitivo tanto aquí como en otros lugares y al final lo que nos permite es tener una negociación colectiva también más centrada y más coherente. Es decir, si tú lo miras desde un punto de vista de negociación colectiva, el estudio técnico es una base para el diálogo social y esto me parece también otro punto muy, muy interesante y muy potente para la negociación. Y luego porque al final garantiza equidad y cohesión social. Te diría que al final enfocarse en los salarios más bajos puede contribuir a reducir lo que son las brechas salariales y al final mejorar lo que es la calidad del empleo. En un momento en que se habla mucho de esto y en un momento en que podríamos decir dependemos mucho de la demanda interna, es decir, del consumo de los hogares, pues es una buena noticia y diría que es razonable la propuesta que se pone encima de la mesa.
El coste de la vida aquí es un 7% más alto que en el resto del Estado, es uno de los datos que se ha aportado en ese informe. Lo comentabas tú ahora, ¿no? Que es una forma de fomentar el consumo para ese 12% de trabajadores y sobre todo trabajadoras que están en los rangos más bajos de salarios.
Exacto. Y eso al final garantiza cohesión social y equidad, que son dos palabras que aparentemente suenan como a buenas intenciones, pero que necesitan de medidas como, por ejemplo, esta, que es básicamente garantizar un salario compatible con lo que es el poder adquisitivo. De hecho, siempre detectamos que, por ejemplo, en Euskadi, cuando miramos los datos de inflación, la inflación repunta un poco más o es más alta que en el resto del Estado, con lo cual, pues eso se debe, y es la clave ahí, de que realmente también en términos de poder adquisitivo salarial, los salarios reales, al tener una inflación más alta, de alguna forma son más bajos si no se procede a este tipo de adaptación. Entonces te diría que la equidad y la cohesión social son clave para el desarrollo de todo el territorio, no solo, pero especialmente, o sea, no solo para los colectivos más vulnerables, pero especialmente lo que procura es incrementar la calidad del empleo y de alguna forma, pues eso, contribuir a reducir los que son brechas salariales y brechas sociales en la sociedad.
Una subida del SMI, hablando sobre todo de la del Estado, de la de España, que es criticada, ¿no?, por algunos sectores empresariales, por el daño que podría hacer a algunas empresas. ¿Es tanto ese daño económico que podrían sufrir algunas empresas por pagar apenas 1.200 euros a un trabajador o una trabajadora?
A ver, eso es el discurso de siempre que hemos tenido tanto a nivel de Estado como ahora, bueno, o sea, parece ser replicarse un poco en esta negociación o en este debate, mejor dicho. El tema no es tanto si sea soportable, que lo es también, es decir, podemos decir que la negociación va a ser compleja y puede tener, por ejemplo, un impacto, una limitación en sectores con bajos márgenes de ganancia, como por ejemplo la hostelería o servicios auxiliares. Te diría que ahí es donde más duro va a ser, por ejemplo, el tema de introducir este tipo de incremento salarial. Pero el tema no es tanto sobre lo que tienen que sufrir o, de alguna forma, dicen los empresarios, pagar más, sino que es más bien el tema de los empleos que se ponen en riesgo de no generarse debido al incremento salarial. Es decir, si tú tienes a 10 personas y las pagas X, en el momento en que tienes que pagar más, lo que pasa es que les pagas más, pero probablemente no negocias, no contratas a otra persona, y entonces el estudio no es tanto, o la reflexión que tenemos que hacer no es tanto sobre si se puede soportar este mayor coste, sino en qué tipo de impacto tiene en la futura generación de nuevos empleos, porque probablemente si es capaz de soportar este coste el sector empresarial, sino que más bien el problema es cuántos empleos se pueden dejar de generar en los próximos años debido a un incremento del salario mínimo interprofesional. Siempre es la otra cara de la moneda, es decir, es una buena medida, pero el problema que tiene es este tipo de medida que probablemente puede perjudicar la generación de nuevos empleos en los próximos años, debido a que los incrementos salariales se repercuten en menores niveles de contrataciones y no tanto en no pagar los que es el salario mínimo interprofesional.
Esta regionalización del SMI puede tener algún tipo de efecto negativo, es decir, hablo de posible desplazamiento de trabajadores de unas comunidades a otras, o no es tanta la diferencia entre una comunidad y otra para poder notar ese efecto.
Yo creo que no, y es más, te diré que además tal y como se propone con la posibilidad de centralizar lo que es el tema de la negociación colectiva, yo creo que es una apuesta para reforzar lo que es el modelo vasco de concertación. Y puede seguramente tener un impacto positivo en lo que es la cohesión social y la percepción de justicia económica, te diría que es más. O sea que estamos hablando de algo que solo puede beneficiar. Ahora bien, el tema de que estamos inmersos en una realidad territorial donde hay diferentes estructuras económicas, y esto lo estamos viendo con otro debate abierto sobre el tema de la financiación de Cataluña. Es un debate que ahora mismo está encima de la mesa a nivel de todo el Estado. Y ahí donde entra este tipo de propuesta no viene a vulnerar lo que es la cohesión territorial, sino que lo que viene es aliviar básicamente los que son las diferencias en términos de poder adquisitivo y de alguna forma, repito, y lo habéis dicho bien vosotros, dentro de una propuesta a compensarlas dentro de lo que se pueda. Así que no le veo ningún tipo de impacto negativo. Incluso podríamos decir que puede reforzar la competitividad empresarial y puede de alguna forma mejorar lo que es, no automáticamente, pero mejorar los niveles de productividad.
Bueno, eso respecto al SMI, hemos conocido también los datos del Eustat, el avance de cuentas trimestrales, el PIB que sube medio punto en el último trimestre, Aitor Pérez.
Las incertidumbres que sobrevuelan desde hace meses a la economía mundial siguen sin afectar a Euskadi. Según el avance de cuentas trimestrales del Eustat, el PIB vasco ha subido medio punto en el último trimestre, un avance significativo en un contexto como el actual. El incremento en los últimos 12 meses es del 2,2%, un dato que se sigue sustentando, sobre todo por el buen comportamiento y por el dinamismo del sector servicios, el del turismo y la hostelería. El empleo, medido como puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, ha aumentado interanualmente un 1,4%, lo que implica la creación de más de 13.000 puestos de trabajo. La subida del segundo trimestre del año va en línea con los cálculos del Gobierno vasco, que prevé un crecimiento este año de la economía del 2,1%.
Máximo, los vaivenes y las incertidumbres parece que por ahora no afectan a la economía vasca.
No, pero empiezan a lanzar señales de peligro. Es decir, que realmente lo que nos está diciendo estos datos, lo que vienen a decir estos últimos datos, la publicación de estos datos, nos sugiere que estamos inmersos en una... se está reforzando por un lado, o sea, lo que es el consumo interno y sobre todo los servicios, como bien habéis resumido vosotros, pero que de alguna forma se empieza a resentir en la balanza comercial que las exportaciones empiezan a ralentizar. Entonces, podríamos decir que no vemos de forma impactante el efecto directo de los aranceles, pero sí que empezamos a detectar que empezamos a tener un problema con el sector exterior, que ha sido básicamente tractor para la economía en Euskadi. Y eso seguramente en los próximos trimestres lo veremos reflejado todavía más fuerte, será el factor que nos tendría que hacer preocupar un poco, porque el impacto de los aranceles está pasando factura, pero está pasando factura en todo el mundo, y mismo la Organización Mundial de Comercio decía que va a ser la mayor disminución de lo que ha sido el comercio mundial durante más de cuatro décadas. Entonces podríamos decir que estamos inmersos ahora mismo en una economía en Euskadi que va bien, esto es importante reforzarlo, es decir, tenemos una economía que está por encima del crecimiento de la eurozona y por encima de países como Francia, que está inmersa ahora mismo en un debate económico muy duro en estos días y que probablemente repercutirá también a otros países de la eurozona, es decir, Alemania, Italia y España, en cierto sentido, en los próximos meses lo veremos, este debate que está sufriendo Francia, pero aquí la economía va bien, el crecimiento es un crecimiento sólido, siempre decimos que si crecemos más de un 2% en economía, estamos en una economía bastante fortalecida y entonces ahí andamos bien, pero tenemos que fijarnos también en los peros, es decir, en los ojos atentos a lo que viene del sector exterior, porque las importaciones han crecido por encima, o sea, las importaciones han crecido más que las exportaciones y esto al final contribuye negativamente al sector exterior, al PIB, y tiramos básicamente de demanda interna. Así que, empalmando una conversación con la otra, sí, podríamos decir que viene bien el tema del salario mínimo interprofesional para que la demanda interna no se desplome en los próximos años, porque tiraremos más de demanda interna seguramente que de exportaciones, siendo Euskadi una economía que tiene una balanza comercial muy sólida y que históricamente es una de las economías que ha exportado mucho y sigue exportando mucho.
Hablabas ahora de lo de Francia, ¿no? Que hace dos días anunciaba ese aumento de gasto militar, pero ayer anunciaban un tijeretazo enorme, que ese resfriado de los vecinos puede afectar a mucho país alrededor, claro.
Exactamente. En Francia tienen un debate abierto sobre el sistema de pensiones, sobre la deuda, que también preocupa a España, donde ha habido un crecimiento de la deuda muy elevado en los últimos años. Y bueno, se habla de esto, de tener un año en blanco, básicamente, de reducir, quitar días de vacaciones, de, o sea, una serie de medidas que vayan a afectar e impactar directamente en lo que es el gasto social y los que son las, básicamente, todos los amortiguadores sociales que tiene una sociedad. Entonces, el debate que se ha abierto ahora mismo en Francia es sobre el elevado nivel de endeudamiento y el elevado nivel de déficit. Entonces, ojo, porque de alguna forma Francia es otro partner socio comercial muy importante, tanto para el Estado como para Euskadi, y al final, pues esto, como cuando Alemania ralentiza, lo notamos también en nuestro territorio. De ahí que te decía que el crecimiento es sólido, pero se fundamenta más en la demanda interna que en el sector exterior, y quizás empezamos a ver algunas señales que serán más claras en los próximos trimestres, pero que todavía tenemos que fijarnos en lo positivo que es el valor del PIB, que repito, crece un 2,1%.
Una última cuestión. ¿Es buena noticia que el crecimiento de la economía vasca se sustente en el sector servicios? Algo que antes no era tan tradicional, antes era un poco más la industria. Hoy hemos sabido que la cifra de negocios de la industria vasca cayó en mayo casi un 7%. ¿Es buena noticia que nos sustentemos en un sector que se basa en la hostelería y el turismo?
A ver, como siempre, la hostelería y el turismo son sectores bastante volátiles, pero también forman parte de la economía. Entonces, normalmente, lo más sostenible de un crecimiento de una economía es el sector industrial. Entonces, mientras el sector industrial aguante, lo que se va perdiendo ligeramente en el sector industrial, si se compensa con sectores como el turismo o la hostelería, especialmente el turismo, que es lo que está tirando en los últimos años y que está haciendo que realmente la economía, tanto española como la economía en Euskadi, también estén repuntando por encima de otros países europeos, pues de alguna forma es la señal de cómo están cambiando los tiempos ahora mismo y las economías en el mundo están servitizándose, ¿no? Como decimos en economía, es decir, tirando mucho más de servicios, cosa que no pasaba hace años. Entonces, claro que nos gustaría tener un crecimiento siempre más fuerte y centrado en el sector manufacturero, pero si esto a nivel mundial, a nivel global, está de alguna forma ralentizando, pues hombre, tener alternativas que te permitan compensar, especialmente en momentos de repuntes como son estos, seguramente no es una mala noticia. Desde luego, ojo a que lo decías bien tú, que esto quizás no sea sostenible y viable en el futuro. Es decir, no puedes mantener una economía solo tirando de servicios y de turismo. Pero bueno, bienvenidas sean las buenas noticias que vienen de este sector, especialmente cuando estamos atravesando un invierno manufacturero, no digo solo en Euskadi o en España, sino que a nivel de todo el mundo.
Veremos hasta cuánto dura este frío, este invierno. Máximo Cermeli, profesor titular de Economía de la Deusto Business School. Un placer, como siempre, sus explicaciones. Gracias.
A ti, agur.
Bueno, pues nosotros nos vamos. Más información a partir de las 8:25 en nuestro informativo regional. Más, como siempre, también en cadenaser.eu. Agur.
La Ventana Euskadi.